pánico económico mundial, en Uruguay saltó el dólar. Fue un lunes negro. Este es el título con el que presenta el tema hoy en su portada el diario El País. El Observador, por su lado, elige este otro encare. El dólar supera la barrera de los 19 pesos y entra en zona de volatilidad. Ya mencionamos más temprano el título de la diaria, se quema todo, oleada mundial de derrumbes en los mercados bursátiles, mientras en la Unión Europea se anuncian nuevos ajustes. En últimas noticias también aparece destacado caída mundial de bolsas y suba del dólar en Uruguay. La República, el mundo cae y el dólar sube.
Otro indicador para manejar el riesgo país en nuestro país, según República, FAB saltó ayer más de 15%. Esto es la comparación de los rendimientos de los títulos uruguayos con títulos americanos a igual plazo. Otro indicador para manejar, el índice de la Bolsa de Valores de Montevideo, que de algún modo resume el valor de los títulos públicos que operan en nuestro país, también ayer registra una caída de 1,4%, que está a niveles históricamente altos. Este es otro tema, otro asunto para manejar en el análisis. Pero estamos hablando, en todo caso, de efectos que tienen que ver con un día particular, el de ayer lunes, con mercados muy volátiles, con un dólar que, por ejemplo, en nuestro país saltó, como tú decías, 2,26%, pero que termina muy firme, porque si miramos la última operación en la Bolsa Electrónica de Valores, termina a 19,15. O sea, si miramos el punta a punta, deberíamos decir que el salto es incluso mayor, cercano al 3% en un solo día.
El contexto internacional, ya aludimos a él, pero vale la pena también reseñarlo. Fue, dicen algunos, un lunes negro. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que terminó ocurriendo con las bolsas, por ejemplo?
Esto era esperable. Claro, las bolsas cayeron en forma estrepitosa, se derrumbaron en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. No hay absolutamente ninguna bolsa que ayer haya escapado de esta situación. Y en este contexto, además, hay que decir que las bolsas, el valor de las acciones se derrumban, mientras que algunos títulos públicos, algunos bonos, por ejemplo, soberanos como el de Estados Unidos, como los de Estados Unidos, que ayer subieron, también marcan una tónica, marcan algo para destacar. También el caso de España y el caso de Italia, que como comentamos ayer, responde a la intervención del Banco Central Europeo, que quiere de algún modo espantar, ahuyentar a los especuladores en ese mercado.
¿Cómo hay que entender todas estas señales que estallaron en la víspera? Vamos a conversarlo con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Juan Andrés.
¿Cómo debemos interpretar estos datos? ¿Qué importancia hay que asignarle a estos números que vimos ayer? De algún modo, todo se refiere a los datos del viernes, a la información del viernes a última hora, con esa rebaja que Standard & Poor's le puso a la nota de la deuda soberana de Estados Unidos. ¿Esto era esperable? ¿Qué importancia hay que asignarle?
Bien, a ver, ayer fue un día de pánico, de mucha volatilidad, y quizás la primera conclusión que tenemos que sacar es que deberíamos no apresurarnos a sacar conclusiones muy asertivas sobre cómo todo esto puede impactar en la economía mundial y en la economía de nuestro país. Me parece que hay un segundo elemento a destacar, que es que en el día de ayer hubo una fuerte volatilidad y se continuaron algunas tendencias, o se acentuaron algunas tendencias que habíamos visto en prácticamente dos semanas anteriores. Una es la caída de las bolsas y otra es el fortalecimiento del dólar en el mundo. Las bolsas tuvieron un muy mal día ayer, pero venían cayendo en todo el mundo desde hace unas cuantas semanas, desde hace unos cuantos días, prácticamente dos semanas. Y esa caída de las bolsas venía reflejando una preocupación, de alguna forma, por la capacidad de la economía mundial de crecer, sobre todo porque habíamos visto malos datos de actividad económica en Estados Unidos y porque la crisis fiscal en Europa genera incertidumbres. Sabemos que tiene que haber más medidas de ajuste en Europa.
Sí, pero a ver, recordemos, los datos nuevos, ¿cuáles fueron? ¿Qué fue lo que ocurrió en el fin de semana, antes de la jornada de ayer, que es la que estás comentando?
Correcto.
Los datos nuevos fueron que el viernes la agencia Standard & Poor's le bajó la nota a la deuda soberana de Estados Unidos, dejó de ser AAA, la colocó en el segundo escalón, en AA+, algo histórico, casi no hay antecedentes. Y por otro lado, en cuanto a Europa, El Banco Central Europeo se decidió a intervenir en respaldo de los papeles de deuda de España y de Italia que venían siendo muy castigados por los inversores. Salió a comprar esos títulos. Entonces, ¿por qué, como reacción a esas resoluciones, se producen estos movimientos que vimos ayer? ¿Cuál es la interpretación?
Claro, a ver.
¿Por qué las bolsas bajan, por ejemplo?
Las bolsas, nosotros tendemos a pensar que bajaron en buena medida porque se generó un pánico ante la reducción de la categoría de deuda de Estados Unidos.
A ver, que las bolsas bajen quiere decir que baja el valor de las acciones de empresas, ¿verdad?
Exactamente. Que de alguna manera uno podría decir, esto es solamente el reflejo de un pánico o realmente los inversores han hecho un cálculo bien juicioso y cuidadoso acerca de que finalmente Estados Unidos se va a ver obligado a tomar más medidas de ajuste para tratar de recuperar su triple A o para evitar que la doble A más continúe cayendo, digamos, y que se le siga bajando la nota. Y si hay más medidas de ajuste, la economía va a crecer todavía menos de lo que estaba previsto, las empresas van a ganar todavía menos, y si la economía de Estados Unidos crece menos, la economía mundial puede crecer menos. Nosotros seríamos bastante cautelosos en convalidar mucho ese razonamiento. Tendemos a pensar que fue más producto del pánico que de un cálculo juicioso o muy medido, sin perjuicio de que lo que ocurrió ayer con las bolsas, más allá de que tuvo una magnitud fuerte, ya venía sucediendo desde hace unos cuantos días, ¿verdad?
Ahora, por otro lado, hay que afirmar, Pablo, que de algún modo este pánico o este escenario continúa hoy, aunque con porcentajes de reducción menores que ayer, porque las bolsas siguen cayendo en Asia, siguen cayendo en Europa, todavía no abrieron en Estados Unidos, pero ya de algún modo marca que los números rojos están extendidos por doquier.
Es verdad, y por lo tanto, digamos, en este momento de volatilidad es conveniente esperar unos días para ver hasta dónde es que caen las bolsas, si este fenómeno termina siendo transitorio y los inversores empiezan a dar marcha atrás. Pero el otro elemento interesante de lo que ocurrió ayer tiene que ver con lo que decía Emiliano, que es que el Banco Central Europeo, en una reunión de fin de semana, previendo que el lunes iba a ser un día volátil, anunció una medida realmente importante de compra de bonos españoles e italianos, y los bonos de esos países se valorizaron en el día de ayer, y el riesgo país de España e Italia registró una caída muy muy significativo.
Sí, fenómeno que también se extiende al día de hoy con porcentajes menores porque los bonos de Italia y de España también están subiendo hoy.
Exactamente.
O sea que efectivamente esa medida del Banco Central Europeo tuvo éxito.
Por lo menos ha tenido un éxito en el cortísimo plazo. ¿Por qué digo eso? Porque si uno mira la historia de la crisis fiscal europea que, digamos, se hizo evidente en mayo del año pasado, la realidad es que hemos venido en algún sentido como en un deterioro continuo con interrupciones de corto plazo, digamos, en las cuales los mercados reaccionan positivamente a alguna de las medidas que se toman y luego retoman las tendencias negativas, digamos, ¿no? Si uno mira la evolución del riesgo país de Grecia, del riesgo país de España y de Italia, venían todos mostrando una tendencia a distintas velocidades y niveles, pero todos mostrando una tendencia creciente. Cada tanto una medida de los gobiernos genera una ola de optimismo, pero pocos días o semanas después estamos peor que antes de los anuncios. No podemos estar seguros de si las medidas que se anunciaron el fin de semana van a ser suficientes para revertir completamente este fenómeno. Nosotros tendemos a pensar que todavía hace falta medidas más claras de resolución de los problemas que tienen Grecia, Irlanda y Portugal, no solo para terminar de resolver el problema de esos tres países, sino para terminar de despejar el riesgo de contagio de Italia y España.
Y lo último, Pablo, otra de las cosas que ocurrió ayer fue que el dólar subió y, paralelamente, los inversores no castigaron a los títulos de deuda de Estados Unidos, pese a que Standard & Poor's le bajó la calificación, siguieron siendo títulos bien demandados.
Sí, eso puede resultar paradójico, pero en los comentarios que hacíamos ayer de mañana, nosotros decíamos, bueno, le bajaron la nota a Estados Unidos, pero la nota que Estados Unidos tiene sigue siendo una muy buena nota y no hay en el mundo otro gobierno que tenga la combinación de una muy buena nota y la capacidad de absorber una cantidad importante de fondos de los inversores en el mercado. Estados Unidos sigue siendo, el activo de refugio más claro que tienen los inversores, y lo vimos en el día de ayer de forma bien, bien patente. Los inversores se refugiaron en el dólar, compraron los bonos americanos, le piden al gobierno americano tasas que son de las más bajas de la historia. ¿Por qué? Porque sigue siendo un activo refugio, no hay una opción mejor. También porque el mercado, antes de la rebaja de la calificación, no le pedía a Estados Unidos un ajuste fiscal como sí le estaba exigiendo Standard & Poor's. Bueno, ayer vimos todos esos efectos. Estados Unidos sigue ofreciendo la mejor opción de refugio.
En el plano local, Pablo, ¿tenemos que seguir esperando qué con respecto al dólar?
Estamos en días de mucha volatilidad. Probablemente la volatilidad en el día de hoy continúe, digamos. Sería un poco sorprendente que este pánico se resolviera en un solo día. A nuestro juicio, la clave para la economía mundial y para los impactos en Uruguay sigue estando mucho más focalizada en Europa que en Estados Unidos. ¿Qué nos preocuparía de Estados Unidos? Que nos preocuparía mucho que a partir de esta reducción de la calificación de deuda, Estados Unidos se embarcara rápidamente en una sucesión de ajustes fiscales fuertes implementados en el corto plazo. Lo que comentábamos ayer es que Estados Unidos probablemente lo que requiere es un compromiso político firme de reducir el déficit con medidas que se implementen dentro de un par de años, por lo menos. En cambio, descartando que suceda eso, descartando que Estados Unidos se embarque en demasiadas medidas de ajuste en el corto plazo para tratar de satisfacer a las agencias calificadoras, probablemente es mucho más significativo lo que ocurra en Europa. En ese marco, me parece que en los próximos días vamos a tener que seguir prestando atención a cómo evolucionan las expectativas y la confianza de los inversores en torno al problema europeo. Y por ahora no modificaríamos sustancialmente nuestras proyecciones de macroeconómicas que teníamos para Uruguay, que contemplaban que la economía uruguaya va a mostrar un crecimiento más o menos significativo. Quizás tengamos que revisarlo un poco a la baja. Quizás la economía mundial y la economía regional y la Uruguay acusen en un trimestre los efectos de esta parálisis que estamos viendo en los mercados financieros. Y también mantendríamos por ahora la noción de que el dólar en el mundo va a seguir siendo débil. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos está enfrentando problemas muy significativos de crecimiento y la economía de Estados Unidos entonces no podría absorber un fortalecimiento importante del dólar. Por supuesto, movimientos de menos de un peso, de medio peso, un poco más de medio peso en Uruguay, como tuvimos en estos días, son muy importantes como porcentajes diarios, pero no cambia, esos valores no cambian lo que estamos diciendo. Seguimos teniendo un dólar muy barato en términos históricos y nos parece que ese es el escenario que probablemente vamos a ver en los próximos meses.
Pablo, gracias y nos reencontramos.
Bueno, hasta pronto.